estando Moisés en el cenit de su fuerza, estando en el punto máximo de su desarrollo como estadista, como familia real en Egipto, él sentía que podía llevarse el mundo por delante. Estando en esta posición, él entonces ve cómo un egipcio está golpeando a un israelita y decide usar esa fuerza, ese vigor, esa capacidad y mata al egipcio, lo entierra en la arena. Al siguiente día quiere disolver otra pelea entre sus hermanos israelitas y ellos le dicen: ¿quién te ha puesto por juez? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Él pensaba que nadie se había enterado, pero ahora sabía que era asunto de tiempo para que el mismísimo faraón se enterara de aquel evento, de aquel acontecimiento, y por supuesto él sabía y conocía la regla, iba a ser muerto. Así que él decide huir y va a tierra de Madián. Allí se consigue a las hijas de Yetro. Ellas lo reciben y él forma parte de la familia de Yetro, casándose con Séfora, su hija, y pasa a ser un pastor de ovejas. Los primeros 40 años de Moisés fue un ascenso en conocimiento, en fuerza, en vigor, pero los siguientes 40 años, hasta sus 80, Moisés recibió una educación especial, la educación del desierto, montañas sempiternas a su alrededor, paisajes áridos, una dependencia total de Dios para poder sobrevivir él y sus rebaños. Así que 40 años, ahora Moisés está capacitándose en la escuela de la humildad, en la escuela de la soledad, de la reflexión, para que él pueda tener la dimensión moral, espiritual, para poder llevar a cabo el ministerio para el cual Dios lo estaba preparando, capacitando, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Teniendo ya Moisés 80 años, Dios lo llama ahora de una manera extraordinaria. Los llama desde una zarza ardiente, un arbusto allí en el desierto que se estaba quemando, pero no terminaba de quemarse. Estaba en fuego, estaba en llamas, pero no llegaba el punto en que la zarza se consumía. Aquello hizo que Moisés se sorprendiera. Iré y veré esta grande visión. Él sabía que algo sobrenatural había en aquel acontecimiento. Y realmente era algo sobrenatural. Era Dios que estaba a punto de llamar al hombre, al caudillo, que iba a dirigir a las huestes de Israel para salir de la esclavitud de Egipto y encaminarse hacia la tierra prometida. Con esa introducción queremos extender nuestra sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Para el profesor y pastor Javier Díaz y para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario puede escribirnos a la dirección electrónica uba@uaa.edu. U de Universidad, B de Bíblica, A de Aire, uba@uaa.edu, y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, queremos suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Nuevamente, hermanos y amigos, reciban un saludo cordial y cristiano de mi parte, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Bien, así llegamos a la mitad de la semana en esta fascinante historia de cómo Dios escogió a Moisés para que fuera su instrumento de liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y en esta ocasión vamos a ver que ya Moisés, desde el capítulo 3, viene presentando una serie de excusas y racionalizaciones para tratar de convencer a Dios para que no lo enviara a esta tarea humanamente imposible. Hoy vamos a ver cómo Moisés alineó cada una de sus excusas esperando convencer a Dios de su parte. Muy bien, pero antes de adentrarnos al estudio para hoy, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración pidiendo luz y entendimiento de su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad para con nosotros. Gracias porque tú nos has permitido conocer tus caminos a través de tu palabra, como lo hiciste allá en la época del Éxodo, en la vida de Moisés, como también del pueblo que tú escogiste. Gracias, Padre, porque nosotros también nos encaminamos hacia esa Canaán celestial que tú tienes reservada para tus hijos. Prepáranos, ayúdanos a aceptar tus promesas y también tus encomiendas. Capacítanos como moderadores en este momento y bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal. Te lo suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Cuatro excusas. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado desarrollando el tópico La zarza ardiente. Y es que el texto principal allí en Éxodo 3, versos 7 y 8, nos dice: el Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan los opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que mana leche y miel. Ese fue el llamado de Dios a Moisés, un llamado que cambió el rumbo de la vida de Moisés, que por 40 años había estado en el desierto de Madián apacentando las ovejas de su suegro Yetro. El día domingo hablamos del tópico La zarza ardiente. Así que vimos a un Moisés que por 40 años ha tenido una vida sencilla, tranquila, allí en Madián. Él se había casado con la hija de Yetro, Séfore. Tenía dos hijos, Gersón y Eliezer. Y formó parte de su extensa familia. Su suegro era el sacerdote de aquel lugar. 40 años relajados, trabajando como pastor y disfrutando de la presencia de Dios tal como se revela en la naturaleza. Pero en un instante determinado en su vida, en su carrera como pastor, Dios llama a Moisés desde una zarza ardiente. Y allí Dios se presenta a Moisés de una forma particular, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Recordamos que Dios quería que Moisés tuviera muy en cuenta, en primer lugar, que Dios no era otro Dios diferente del Dios de sus padres, que él tenía una relación con él y iba a tener una relación con el pueblo como la había tenido con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob. El día lunes hablamos de el ángel del Señor. Allí vemos entonces cómo el ángel del Señor se aparece a Moisés entre las llamas de una zarza ardiente. Ese ángel del Señor fue Jesucristo mismo, quien habló a Moisés desde la zarza. No siempre en la Biblia se usa el título el ángel del Señor. Y en este caso particular hace una referencia a Jesucristo. El término ángel significa mensajero. Y es el contexto el que determina si se refiere a un ser humano, a un ángel o a Jesucristo. En muchos casos, el ángel del Señor se refiere en la Escritura a una persona divina. Cuando es así, el ángel del Señor no solo habla en nombre de éste, sino que es el Señor mismo. Jesús es el mensajero de Dios para comunicarnos la palabra del Padre. De esa manera vemos cómo Dios explicó a Moisés que quería intervenir a favor de los hebreos. Él le dijo: he visto, he escuchado y quiero actuar. Vemos un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que es empático con el sufrimiento humano y un Dios que interviene en favor de su pueblo. Hoy vamos a hablar del tópico cuatro excusas. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 4 del 1 al 17, ¿qué señales permitió Dios que Moisés realizara para reforzar así la posición de él como mensajero?
Definitivamente, profesor, que en este pasaje de Éxodo 4, 1 al 17, quedamos impresionados con esa dinámica en la conversación entre Dios y Moisés y Moisés y Dios. Y en el intercambio, como hemos visto, Moisés ya comenzó a presentar diferentes excusas y racionalizaciones para no acometer la tarea que Dios le estaba asignando. Y otro detalle que veremos es la gran paciencia de Dios al lidiar con su hijo, que ya tiene una estima propia bastante humilde, no como antes que se creía supercapaz para libertar a su pueblo. Veamos entonces en qué consistieron estas cuatro excusas que Moisés le presentó a Dios para que lo descartara como líder. Ahora bien, veremos cómo Dios a cada excusa le daba una respuesta contundente, una señal, para que él no tuviera otra salida que aceptar que Dios estaba con él y lo llevaría adelante en su empresa. Así que, antes de admitir claramente que no quería cumplir la misión que Dios le encomendaba, Moisés procedió a presentar estas cuatro excusas que para él eran muy persuasivas y perfectas, que convencerían a Dios de no continuar con el proyecto de que volviera a Egipto. Es obvio que Moisés no quería regresar a Egipto para enfrentar al faraón, ya que, como vimos, antes había fracasado cuando intentó por su propia cuenta ayudar a los hebreos. Dios a cada excusa le contestó con una promesa. Además, le permitió hacer cuatro milagros o señales para que supiera que él estaría con él. La primera excusa la encontramos en el capítulo 3, verso 11, cuando le preguntó a Dios: ¿y quién soy yo? Con esta pregunta él indicaba que se encontraba incapaz e insuficiente para cumplir esta misión. En la segunda, otra vez en el versículo 13 de Éxodo 3, Moisés procedió a preguntarle: ¿cuál es tu nombre con el cual me presentaré al pueblo? La tercera, ellos no me creerán ni oirán mi voz. Y la cuarta, yo nunca he sido hombre de fácil palabra. Creo, profesor y hermanos, que en esta última excusa Moisés estaba mintiendo, porque él, 80 años antes, allá en Egipto, era el comandante del ejército y tenía que hablar, arengar a sus tropas y también intervenía en los actos gubernamentales. Así que él no era ninguna persona incapaz de hablar con claridad y precisión. En cuanto a las señales que el Señor le permitió observar, la primera fue cuando le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo: una vara. Y el Señor le instruyó: tira la vara al suelo. Así lo hizo Moisés, y ésta se convirtió en una serpiente. Inmediatamente el Señor le dijo: toma la serpiente por la cola. Y Moisés, con temor, huía de la serpiente. Cuando la retomó por la cola, ésta se volvió nuevamente en una vara. La próxima señal fue muy personal e impresionante, cuando le indicó: entra tu mano en tu seno. Y cuando lo hizo y sacó la mano, ésta estaba leprosa. Luego le dijo: mete otra vez tu mano en tu seno. Y al sacarla, ya estaba otra vez restaurada. Aquí podríamos pensar que Moisés se rendiría y que no habría más excusa, pero todavía quedaba la cuarta, cuando le indicó al Señor que él no era capaz de hablar y que no tenía esa habilidad de comunicarse con la gente. El Señor le indicó que él era quien tenía el poder de hacer al mudo hablar. Y así Moisés fue un tanto a regañadiente ante el pueblo, y Dios le permitió que allá también le demostrara a los israelitas su poder por medio de señales milagrosas.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Vemos cómo la vara se convierte en serpiente. Esto es algo muy importante. Dios le está mostrando a Moisés que algo ordinario como una vara puede volverse algo extraordinario en las manos adecuadas. Así, Moisés, siendo, según su propia visión, un hombre ordinario, tardo para hablar, en las manos de Dios podía ser algo especialmente importante. Además, la serpiente, símbolo de poder y a menudo muy temida, queda bajo el control de la mano de Moisés, simbolizando a Dios. Estas eran señales realmente importantes que iban a autenticar a Moisés. Iban a demostrar que Moisés no venía por iniciativa propia, que no era algo que a él se le había ocurrido, sino que era definitivamente enviado por Dios. Eso le iba a dar credibilidad ante el pueblo. El pueblo necesitaba evidencias concretas para confiar en un líder que había estado ausente 40 años. Moisés había dejado Egipto 40 años atrás. Él necesitaba ahora una fuerte conexión con el pueblo. También era una preparación para lo sobrenatural. Las señales eran un anticipo de las maravillas que Dios iba a realizar allí en Egipto. También apoyo en la debilidad. Moisés se sentía inseguro, pero Dios le dio muestras visibles de su poder para fortalecer su fe y las de aquellos que estaban con Moisés. Dios permitió que Moisés realizara estas tres señales poderosas y simbólicas para afirmar su misión y demostrar que el Señor estaba con él. No eran solo milagros, eran mensajes visuales del poder, la autoridad y los juicios de Dios, tanto para Israel como para el pueblo egipcio. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 4 del 10 al 18, ¿cómo responde Moisés y qué lección podemos extraer nosotros para cualquier misión que creamos que Dios nos llama?
No hay dudas, profesor, que ante cada excusa de Moisés, el Señor tenía una respuesta y una solución para él. Sin embargo, él era insistente en no querer aceptar el reto. Para la primera excusa, ¿quién soy yo?, el Señor le contestó en Éxodo 3:12, yo estaré contigo. Ante la pregunta, ¿y cuál es tu nombre?, la respuesta fue, dirás, yo soy el que soy, me ha enviado. Pero todavía Moisés insiste, ellos no me creerán ni oirán mi voz. El Señor le afirma en Éxodo 4:8, sí, te creerán por las señales que harás. Y en la última excusa, ya cuando le dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, la respuesta del Señor fue, como indicamos, te enseñaré lo que hayas de hablar. En fin, hermanos y amigos, la lección práctica para nosotros es que en algún momento quizás estaremos en la misma posición de Moisés, con la necesidad de responder al llamado de Dios. Y no olvidemos entonces que el mismo Dios que sostuvo a Moisés, que le dio seguridad de su presencia y capacidad, Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre, y nos va a ayudar en cualquier circunstancia donde nosotros pensemos que no tenemos salida. Sí, en Cristo todo lo podemos, porque Él nos da su fuerza, nos capacita y nos ayuda a cumplir su voluntad. Así que no dudemos nunca de las promesas de nuestro Dios.
Coincido de nuevo con usted, Pastor Díaz. Moisés se resiste al llamado de Dios. Él alega que no es elocuente, que tiene dificultad para hablar. Su objeción, pues, simplemente nos hace pensar que tenía inseguridad personal, tal vez temor, o tal vez una fuerte sensación de incapacidad. Así que el Señor tiene que empezar a trabajar con Moisés. ¡Ay, Señor!, le dice Moisés, nunca he sido de fácil habla, soy tardo en el habla, torpe en la lengua. Moisés cree que él no tiene aptitud para hablar públicamente. Dios le pregunta, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al ciego o al elocuente, podríamos decir? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora entonces hay una reorientación a la atención de Moisés. No es tu capacidad, es la soberanía divina. Pero Moisés insiste, ay Señor, envía a quien tú quieras enviar. Allí estaba Moisés de nuevo, dando un paso atrás, rechazando el llamado. Así que Dios le dice, Aarón, hermano de Moisés, será tu portavoz. Así que ahora ya no había más excusas, porque Moisés iba a ser para Faraón como Dios y Aarón como el profeta de Dios. ¿Cuáles son nuestras lecciones? Dios no llama a los capaces, sino a los que están dispuestos. Dios puede cambiar nuestras debilidades en fortalezas. Si obedecemos a Dios y aceptamos los llamados, eso es más importante que cualquier habilidad que podamos tener. Dios puede usar ayuda humana con una relación directa y profunda con el ser humano, pero también hay una lección importante. La paciencia de Dios tiene límites. Él es misericordioso, pero Él espera confianza y entrega de parte de aquellos que llama. Y Moisés estuvo allí a punto de extralimitarse. Finalmente, Pastor Díaz, Moisés presenta una quinta y última súplica y pide directamente: Señor mío, por favor, envía a otro. ¿Qué podemos decir, opinar acerca de este hombre, verdad? Que primero había sido formado como un gran líder, poderoso, pero que ahora parece que carece de voluntad de aceptar el llamado de Dios.
Hermanos y amigos, lo que podemos aprender aquí de Moisés es que para Dios no hay nada imposible. En primer lugar, ya hemos indicado que a Dios le agradó la actitud de Moisés de considerarse incapaz, porque Dios capacita al que así se siente. Pero, por supuesto, ya Moisés estaba llenando la copa de la paciencia de Dios. Como alguien dijo, hay un punto más allá del cual la paciencia deja de ser virtud. Y dice aquí el texto que Dios se enojó con Moisés. Sí, definitivamente, después de tanta evidencia y demostración de Dios en favor de su siervo, no había excusa para seguir poniendo cortapisas. Y aquí ahora Moisés le dice como último recurso: Señor, yo prefiero que tú envíes a otro. Y el Señor entonces le indicó que ya había hecho provisión a través de su hermano Aarón, que vendría a su encuentro para darle su apoyo. Finalmente, Moisés aceptó en silencio el llamado y le pidió a Jetro que lo bendijera antes de partir hacia Egipto. Así sucedió, y Moisés, en compañía de Aarón, su hermano, se dirigieron al faraón para así cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Ojalá y nosotros, cuando tengamos que hacerle frente a una asignación divina, nos rehuyamos ese privilegio y responsabilidad y vayamos por la fe, tomados de la mano del Dios que nos llama, y así podremos tener éxito para su honra y su gloria. Son muy elocuentes las palabras de la señora de White, que nos dejó en su obra Patriarcas y Profetas, en la página 230, donde dice: el hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta las responsabilidades que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien, por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Que así nos ayude el Señor.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Moisés ahora estaba inseguro de sí mismo. No era algo totalmente malo, porque estaba dando oportunidad para que Dios obrara. Sin embargo, la paciencia de Dios estaba también llegando a un límite. Así que ya, para quitarle todo argumento, le dice que Aarón, su hermano, va a ser para él como profeta, como si él fuera Dios para Faraón y Aarón profeta de Dios, en este caso profeta de Moisés. Él iba a comunicar a Faraón pues lo que Moisés iba a decirle. Lo iba a hacer de una forma elocuente, pues allí en la familia había uno que hablaba bien. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de este tema, la circuncisión. Antes de finalizar, los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos. Guárdanos, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.